Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos a la espera de lo que diga el Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad de Dolores Delgado para ser fiscal general del Estado. En realidad no va a hablar de idoneidad porque el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el borrador de informe que le ha pasado a los 20 vocales, ha quitado la palabra idoneidad. Simplemente le daría el visto bueno. Vamos a ver si hay votos particulares, si hay votos en contra. El nombramiento de Lola Delgado como fiscal general del Estado es parte de la obsesión del gobierno, de este nuevo gobierno, por ocupar espacios mentales, judiciales, políticos, rápidamente.
Si los hombres somos como animales, entonces podemos comernos como si fuéramos animales.
Si los hombres son como animales, si los animales son como los hombres, podemos comernos entre nosotros. No tiene sentido prohibir el canibalismo. Esta es una de las afirmaciones que Jean-François Brustein hacía en una reciente entrevista. Francia es siempre un país muy agitado en el terreno de las ideas, con polémicas a veces absolutamente irrelevantes y otras veces con polémicas más interesantes. En parte, la cosa se agita con interés en Francia porque afortunadamente la fractura, la división entre izquierda y derecha pues no es tan acusada como en España, y el que en un momento determinado parecía derecha resulta que de izquierda y el de izquierda resulta de derecha. O sea, han dejado un poco atrás esta división demasiado simplista. Ya digo que Francia es siempre un país agitado y a veces sugerente en esos debates. Y Jean-François Brustein ha venido a agitar con sus libros y sus escritos lo que él llama lo políticamente correcto. Según este francés, lo políticamente correcto se ha llevado hasta el delirio en algunas teorías de género, en la cuestión de la eutanasia y en el animalismo. Brustein ha publicado en España un libro que se titula La filosofía se ha vuelto loca. Y curiosamente, ese libro lo está recomendando pues una persona que en principio no tiene nada que ver con la derecha, que es Fernando Savater. Savater señala que los amigos de la filosofía deben leer este libro de Brustein sobre el género, el animalismo y la eutanasia. Brustein sostiene que los psiquiatras y los psicoanalistas no son en su mayoría, cuando tienen que resolver problemas concretos de gente concreta en sus consultas, grandes adeptos de la teoría del género. También dice que los juristas favorables al derecho de los animales, a que los animales tengan derecho, pues también son una ínfima minoría. Y también dice Brustein que los médicos y sobre todo los pacientes que son partidarios sin matices de la legalización de la eutanasia son pocos. Lo que hace Brustein es reducir al absurdo ciertos postulados, por ejemplo, como algunos postulados del animalismo.
No hay diferencia entre el hombre y el animal. El hombre es un animal como los otros, y el hecho de preferir el hombre al animal es ser un especista, racista o sexista.
Es decir, si yo para mis relaciones afectivas o sexuales prefiero al hombre antes que al animal, estaría siendo un discriminador de animales. Es llevar hasta el extremo, digamos, unas posiciones animalistas ridiculizándolas, que es lo que hace Brustein como recurso narrativo, como recurso para provocar la reflexión. Brustein sostiene que no quedaría nada de nuestras sociedades humanas si tratáramos a los animales como beneficiarios de derechos, porque alguien que es sujeto de derechos es también sujeto de deberes. ¿Cuáles son los deberes de los animales? Brustein sostiene que la teoría de los derechos de los animales, bajo la apariencia de los buenos sentimientos, hace que la humanidad pierda el sentido del otro, del que no es humano, y se pierda la belleza del animal. Estamos, según este pensador francés, en plena distopía, en pleno futuro descompuesto, en el que habría humanos a la antigua usanza, que habría que eliminar, y habría que apostar por los transhumanos, que tendrían un futuro radiante como les gusta a Facebook, a Google, a Amazon o a Apple. Lo que pasa es que él dice que en ese mundo de transhumanos que han dejado atrás la forma tradicional de ser humano, que él no quiere vivir en ese mundo. Bueno, son ideas provocativas que sobre todo rompen, digamos, cierta pereza en la forma de pensar que muchas veces tenemos, adoptando o aceptando de forma acrítica un discurso dominante. Hay, desde luego, mucho que hacer para evitar el maltrato animal. Yo esto no tengo duda. Pero no es eso lo que está en juego. Lo interesante de Bernstein es que se pregunta si estamos ante la desaparición de lo humano. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la policía ha desmantelado la banda motera United Tribunes. 7 personas han sido detenidas, entre ellas su cabecilla en Mallorca, y se han realizado registros en varias ciudades españolas. Esta banda controlaba el tráfico de drogas en locales nocturnos y prostíbulos. COPE Mallorca, Cristina Requena.
La policía ha comenzado a las 7 de la mañana la operación que ha llevado a registros en Palma, Barcelona, Tarragona y Valencia, en locales de esta banda de estética motera y rockera de origen alemán, que podría estar relacionada con el tráfico de drogas en varios locales de ocio nocturno, fiestas clandestinas y prostíbulos de Mallorca, en los que sus miembros trabajarían en los equipos de seguridad. La policía les investiga también por presuntamente haber hecho gala de una violencia extrema en los enfrentamientos violentos con otras bandas rivales radicadas en la isla y con los hooligans del Real Club Deportivo Mallorca. Al líder de la organización, que es hijo de un exfutbolista del Mallorca, Goran Milojevic, la policía también le asocia con varias incautaciones previas de droga sintética y de marihuana.
Y España es de los países europeos con peor dato de matriculaciones de coches de particulares en 2019, según la Asociación Europea de Fabricantes. Susana Moneo.
En el conjunto de la Unión, las matriculaciones han aumentado un 1,2, lo que se traduce como una sólida evolución, marcando el sexto año consecutivo de crecimiento. Más de 15 millones de vehículos nuevos. La mayor subida registrada en Alemania, con un 5,5, seguido de Francia, en torno al 2, y el Reino Unido. España es el tercer país con mayor caída de la demanda, un 4,8%. Con peores registros solo están Irlanda y Chipre.
Y te cuento que el Parlamento alemán ha rechazado la propuesta de reforma que hubiera convertido automáticamente a todo ciudadano en donante potencial de órganos, salvo si expresa lo contrario. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Finalmente ha triunfado la propuesta de los verdes. Los alemanes responderán si quieren ser donantes de órganos o no cada 10 años, cuando renueven su documento de identidad, en lugar de ser considerados donantes de forma generalizada, con la sola excepción de aquellos que hubieran expresado en vida su negativa por escrito ante las autoridades, como proponía el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Para la votación parlamentaria, los diputados habían sido liberados de la disciplina de partido, votaban en conciencia y el voto ha sido muy transversal, pero está por ver si esta reforma a medias sirve para revertir la situación. En Alemania hay casi 10.000 pacientes esperando un trasplante y sin apenas esperanzas de recibir ese órgano del que dependen sus vidas.
Y ya en los deportes, el Real Madrid sigue sin saber dónde va a jugar su partido de Copa. Luis Munilla.
Y es el miércoles que viene, Pilar, contra Unionistas de Salamanca. El caso es que el campo de Unionistas es pequeño, quieren poner gradas supletorias, pero necesitan una licencia que todavía no les dan. No se va a jugar en el El Mántico, estadio del máximo rival, porque están enfrentados. Mañana hay una reunión clave y el presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, abre la puerta en Deportes Cope a que el partido se juegue en el Bernabéu.
El Real Madrid, pues ya de sorteo nos dijeron que jugarían donde nosotros decidiéramos. Ha sido un ofrecimiento total de acoplarse a las circunstancias, porque esa Copa de los humildes también tiene que ser un partido en casa de los humildes, y si no, pues si teníamos algún problema, pues que jugáramos allí.
Europeo de balonmano. Está en juego el primer partido de la segunda fase entre España y la República Checa. Enviado especial, Luis Malvar.
Estamos en el segundo tiempo. España está sufriendo, ha ido ganando de 7. Llevamos ya 13 minutos del segundo tiempo. España 21, República Checa 17, 4 arriba los hispanos.
Y en la Euroliga de baloncesto comienza a las 6 el Hinky Real Madrid y a las 7 menos cuarto Fenerbahce Fútbol Club Barcelona.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Las nubes van dando paso a un cielo más azul. ¿Qué tal? Saludos. 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más nubes y frío. Y el sábado, lluvia. Respecto al tráfico, de entrada, problemas en la A1 en Las Tablas. En la M607 en El Goloso y en la 6 El Plantío. De salida hay complicaciones en la A5 en Navalcarnero y en la M40 en Coslada sentido A3. Pique Madrid-Barcelona por el Congreso Mundial de Móviles. El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Calboni, ha aconsejado este jueves a Isabel Díaz Ayuso proponer proponer nuevas ferias y congresos en lugar de robar y copiar las ideas a Barcelona. La presidenta de la comunidad había dicho antes que hará todo lo que esté en su mano para traer a Madrid el congreso de móviles más importante del mundo, que actualmente se celebra en Barcelona. Continúas escuchando La Tarde con Lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Hoy ha estado repartiendo caramelos entre los miembros de la redacción. Lo he visto como, no sé, muy desesperado por hacer amigos. Y me estoy refiriendo al mítico Juan Solo.
Hola,
di que no, niégalo, niega la evidencia.
Lo voy a negar. Porque
¿lo vas a negar?
No, sí, no eran caramelos, sino...
Chocolatina, quiero.
Eran chocolatinas.
Bueno, chocolatinas, vale, pues lo que sean, pero vamos a ver, tú no necesitas hacer más amigos, ¿no?
Bueno, eso nunca se sabe. Esa es una buena pregunta. ¿Tenemos suficientes amigos? Pilar, ¿tú crees que tienes bastantes amigos?
Habría que especificar, ¿no? Primero, ¿qué es realmente un amigo?
Habría que especificar. Te hago un Pedro Duque. Bueno, vamos, siempre vienen bien.
Hombre,
nuevos amigos, ¿no?
lo primero que te sale es decir, nunca son suficientes, ¿no? Cuantos más mejor.
Depende de para
ves,
qué.
Ya estamos con
claro,
el depende.
Exacto, yo creo que tengo ya bastantes, pero bueno, tengo las puertas abiertas a nuevas personas interesantes, pero vamos, que tampoco...
Pero que aporten algo, ¿no?
Exacto.
Que aporten, por favor.
En fin, vosotros oyentes no tenéis que seguir este consejo, haced muchos amiguitos. Esto es lo que debe de pensar Carl Rapen. ¿Es amigo tuyo por un casual?
Pues no tengo el gusto,
Carl
creo,
Rapen.
No.
Es un ciudadano alemán.
Ah.
Sí que será Carl.
Carl
Rapen.
Bueno, como sea.
Como sea. Yo, siempre que hago como que hablo alemán, lo hago cabreado y no tiene por qué. Carl Rapen. Pues no sabes lo que te pierdes porque no sea amigo tuyo. Mira, Carl, el bono de Carl está buscando amiguitos que se vayan a vivir con él a su mansión en Nueva Zelanda. Una mansión de 200 hectáreas.
No lo entiendo.
Pues ahí lo tienes, niño. Este hombre ha estado trabajando toda su vida para construirse la casa de sus sueños, invirtiendo, lleva reformándola 10 años, ¿eh? Y ahora resulta que cuando la ha terminado, pues se ha dado cuenta de que no tiene con quién compartirla.
Vaya.
Claro, eso lo simplifica todo.
¿Has visto? Fíjate qué pequeño detalle.
Pequeñísimo detalle.
Te has liado a hacer habitaciones y
venga,
luego resulta que estás
hombre,
soltero y no tienes hijos.
La mansión gigantesca, ¿y ahora qué?
Pues sí. Este hombre, Carl, ha amasado una fortuna vendiendo café en lata.
¿De
¿Veis?
Verdad?
Sí, totalmente. Y café de verdad.
Bueno.
No hay,
eso sí que sería discutible.
No hay ningún negocio malo. Solamente es que se tiene poca fuerza de voluntad. En fin, tanto se ha centrado Carl en su nuevo negocio que ha descuidado su vida personal.
El hacer amigos siendo adultos es muy diferente a cuando éramos solo unos niños.
Efectivamente. Porque cuando eres un niño, con tener pelota... o comba, o un avión teledirigido, ahora un dron, pues ya haces amigos, porque van a jugar los demás contigo.
Sobre todo si tienes un dron ahora mismo, ¿eh?
Si tienes...
¿Qué quieres que te diga?
Bueno, no, ahora sería un teléfono móvil con Instagram
también...
y cámara, eso.
Sí, bueno,
eso.
Otra cosa es lo que hables después con el amigo.
Correcto, pero bueno, haces amigos rápido, ya de adulto cuesta un poquito. La mansión de Carl cuenta con todo tipo de lujos, no sé, Pilar, si te gustaría ir a vivir aquí, mira, tiene... pues, todo lo que te puedas imaginar, piscinas, jacuzzi, todo esto es poca cosa para él. Aparte tiene acceso privado al mar, solo para él. Tiene kayaks, por si te gusta hacer deportes acuáticos. Tiene cuadras, tiene hasta su propio río. Tiene un río.
Esto sí que ya es, o sea, definitivo, ¿no?
Total.
Hasta su propio río.
Esta casa en Nueva Zelanda está valorada en 8 millones y medio de euros. Quienes acepten vivir con el bueno de Carl deben compartir sus aficiones, que son pesca... Hasta aquí bien. Agricultura.
¿Eso qué significa? Plantar tomates.
Claro, a mí esto me tira un poco para atrás. Bueno. Pues te dice, vamos a vendimiar, qué divertido. Pues a lo mejor ahí no entro. Deportes de montaña.
Bueno, depende hasta dónde haya que escalar.
Eso o también sea, es cierto.
También depende.
Deportes acuáticos de mar, también hay cuidadín.
Cuidadín.
Y amar la naturaleza.
Bueno, eso
en
sí.
esto estamos todos.
Y si estás en Nueva Zelanda, me imagino que más.
Fíjate vale. si es servicial y si está necesitado de amigos, que ha construido dos casas más por si alguien quiere ir, pero para vivir con su pareja y necesita de un poquito de intimidad.
O sea, pero qué considerado. Todo.
Total. ¿Qué requisitos, aquí es donde nos interesa, oyentes, qué requisitos hay que cumplir para ser amigo de Carl?
Al alcanzar cierto nivel de madurez, nuestras exigencias para formar nuevas amistades suelen ser mayores.
Bueno, pues él no es muy exigente.
¿Ah, no?
No, solo te pone dos condiciones. Una, ser buena persona.
Anda.
Todos los que estamos aquí en este programa cumplimos esa condición.
Por supuesto que sí.
Y segunda condición, llevar a la casa a tu propio caballo.
¡Matad al monstruo!
Perdona, a ver, vamos a recapitular.
Aquí le haría un Pedro Duque.
¿Cómo que un caballo?
Un caballo, sí, sí. Llevar tu propio caballo, como tiene cuadras.
Ya, bueno.
Pues a él le gusta pasear y dice, ya, tú te traes tu caballo, no te, porque él no tiene. Entonces, tú te llevas tu caballo y
pero
pasa.
Claro, tú imagínate para llevarte el caballo, que se puede, ¿eh? Pero hasta sí, Nueva claro. Zelanda.
Hasta Nueva Zelanda es un pico.
Es un mineral.
Porque no sé si Carl te lo va a pagar.
¿Qué es que esa es la historia.
Claro, lo suyo sería, oye, Carl.
Bueno, también te puedes comprar un caballo allí en Nueva Zelanda, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, no nunca sé. Se me ha ocurrido, pero
no
puede ser.
Sé.
Pero vamos.
Es por buscar posibilidades.
Claro, él lo dice como
para
si fuera...
Para aprovechar el tema.
Él lo dice como si alguien te dijera, oye, vente a dormir a mi casa, pero tráete la almohada o el saco de dormir.
Tráete el caballo.
O la Rexford, esta que cosa que se inflaba y había un oso encima que no la pinchaba. Bueno, también te digo, a lo mejor este hombre es un auténtico pesado y como te paga las... O sea, él te está pagando vivir allí con él.
Exacto, compartir casa en realidad, ¿no?
Claro, una casa...
Que con alguien que es un desconocido, perdóname.
Exacto.
Por mucho que tenga embarcado. Arcadero y río propio.
Entonces lo mismo es un plasta de estos que tienes
no
que hacerle caso.
No para nadie en su lado.
Claro, tú quieres, por ejemplo, dormir la siesta y él...
Yo creo que te gustaría más andar corriendo por aquí cerca y jugar conmigo, ¿no, muchacho?
En fin, no lo
está
sé.
Todo bien encima ahí, el Va- tío.
Vamos a dejar a Carl y vamos a buscar nuevos amigos. Ahora, sí, en nuestro caladero favorito, Japón.
A ver, ¿a quién nos encontramos?
A Yusaku.
¿A quién?
A Yusaku.
Yusaku.
Yusaku Maezawa. Este es un señor que ha puesto en marcha un experimento. Quiere saber si el dinero hace felices a las personas.
Vale.
Bueno,
nosotros... es interesante. Sí.
A él sí le hace feliz.
Él sabe ya que sí.
Bueno, es que tiene una fortuna de 1.800 millones de euros. Entonces...
Tú solo te relacionas con ricos, solo.
No me relaciono. Ha ganado 1.800 millones de euros vendiendo ropa online.
Anda, mira.
¿Ves? No hay ningún negocio malo. ¿Cómo se ha propuesto llevar a cabo su experimento? Pues bueno, repartiendo entre sus seguidores de Twitter, 8 millones de euros. Lo siento.
Me parece un dineral. Es un dineral.
Bueno, depende de cuántos seguidores tengas.
Ah, claro. Es que esa es la cuestión.
Eso no lo ha dicho. Lo mismo te da 10 euros por seguidor, a saber.
Claro.
Llegas tarde, yo sé, te conozco y sé lo que quieres hacer, el plazo ya no le puedes seguir.
¿No?
Bueno, puedes seguir, pero no te va a repercutir.
Vaya.
Porque el plazo se ha cumplido ya. Los afortunados habrán recibido este fin de semana un mensaje privado de Twitter de Yusaku diciendo cuánto dinero les va a regalar. A mí me han llegado a veces mensajes de estos diciendo que me regalaban dinero y no me los he creído nunca.
Yo tampoco.
He recordado dos. ¿Ha ganado usted la lotería de las Islas Caimán?
Se olvida, mejor déjalo pasar.
No recuerdo haber jugado nunca. Y otro. Ha muerto un tío suyo en Nigeria.
¡Oh, en Nigeria!
Para heredar tiene que ingresar un dinerito e iniciar los trámites.
Nada.
No nos obsesionemos por el dinero porque sabemos que trae un montón de problemas. Por cierto, que he encontrado ya para acabar en YouTube una sintonía que se describe como música ambiental para atraer el dinero mientras duermes. Alucinante. ¿La escuchas toda la
por
noche?
Por favor.
7:30 y
a
te...
ver.
Mira, escucha. Esto y al día siguiente todo.
O sea,
lo que
tú tienes
hagas,
que dormir con esto.
Con esto. No sé a qué volumen. En fin, desde luego, el que ha subido esto no tiene muchas luces.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Si te crees esto.
Ay, madre.
Si te crees esto, te puedes tragar cualquier cosa. Que Paquirrín se afeite el entrecejo y pueda llegar a ser portavoz de la NASA.
Hablando de luces. O sea, de las de la cabeza, de las del cerebro,
sí.
De las de pensar,
sí.
De las de estudiar, de las de hacer un examen.
De las de no tienes luces o sí tienes.
Por ejemplo, que no creo que sea una expresión que utilicen ahora los profesores, no lo sé. Bueno, pero la frase de venga, que toca examen, seguro que sí, sobre todo ahora que estamos en plenas fechas de exámenes. Ahora mismo miles de estudiantes estudiando para esos exámenes. Bueno, nuestro próximo protagonista ha hecho muchos exámenes desde... bueno, desde los dos lados, porque a todos nos tocó cuando éramos alumnos, pero luego desde el lado del profesor, porque Nando López es profesor. Hola, Nando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo es porque nunca se deja de ser profesor.
Efectivamente, lo llevas siempre contigo.
Aunque es verdad que ahora estás en excedencia desde hace un tiempo, pero sigues muy relacionado con el mundo de la escuela.
Totalmente.
Das tus charlas y escribes muchos libros.
Escribo muchos libros.
Muy didácticos. Muy de cosas que conoces muy bien, de los exámenes y de los alumnos, y también con mucho humor.
Sí, porque además el humor es una herramienta fundamental en el aula. Yo estuve dando clase 10 años, hace 5 que solo me dedico a escribir mis novelas y mi teatro, pero de esos 10 años, si me quedo con algo, es con lo que me he reído en clase. Y lo que me he reído con mi alumnado de situaciones cotidianas, a veces de sus barbaridades y a veces de las nuestras, que también los profesores tenemos lo nuestro. Y en estos libros hay para todos.
Bueno, este libro, el último, es... En casa me lo sabía. Por favor, ¿cuántas veces has escuchado esa frase, profesor?
Muchísimas. Ahora también está la variante, en casa se lo sabía. Son padres y madres muy preocupados porque están convencidos de que allí se lo sabían. O algo todavía más terrible, que es el colectivo. Es en casa nos lo sabíamos.
¡Ah!
Porque, claro, han estudiado todos juntos. Estamos haciendo la ESO en familia, realmente.
Oye, no, esto me interesa. Se sale un poco ya del tema humorístico, pero es muy interesante esto que estás contando. ¿Por qué de repente los deberes se hacen conjuntamente toda la familia?
Pues es un tema del que se habla en este libro, En casa me lo sabía, porque yo creo que conduce a un punto de inmadurez perpetua. Se delega muchísimo en las familias. Y es más, me contaba hace poco una profesora que sigue la cuenta de Twitter del libro, donde hay pues también mucho humor relacionado con este tema, que le habían pedido en una reunión de padres de bachillerato que por qué no apuntaban los deberes de los alumnos para que los padres pudieran seguirlos, ¿no? Si con 17, 18 años tenemos que ponerle los deberes a los padres directamente,
no.
Yo creo que no estamos por el buen camino, ¿no?
Tienes que
ya
seguir
que estamos,
a tu hijo, no
Nando, ¿quién debe hacer los deberes?
Desde luego debe hacerlos el alumno. Y luego también hay que pensar qué deberes hay que hacer, porque también a veces se abusa de ellos. La polémica de los deberes, yo creo que lo que hay que tener es un poquito de sentido común. Hay que hacer cosas, hay que estudiar.
¿Tú ponías muchos deberes?
Yo la verdad es que muy pocos, porque siempre pensaba que había alumnos que no tenían ayuda. Entonces yo prefería que trabajaran en el aula, claro, porque ahí generas una desigualdad social brutal entre quienes tienen profesores particulares, academias, padres con estudios.
Padres con tiempo.
Padres con tiempo. Eso es cada vez menos. Por desgracia, yo creo que la conciliación no está, ¿no?
¿Y el tema de los exámenes?
El tema de los exámenes, lo que yo quería hacer con este libro es desdramatizarlo, porque creo que al final es una prueba más. Que por un lado no podemos reducir al alumno a un examen, pero por otro lado a veces se vuelve muy trascendental. Yo he visto verdaderas crisis de ansiedad en secundaria ante exámenes que no eran tan relevantes ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que al final se trata de, bueno, pues de verlos con humor, ver que es algo que pasamos todos y que no viene mal de vez en cuando tener una prueba que te prepare para otras que en la vida vamos a pasar muchas veces, ¿no? Que exámenes luego en la vida adulta...
¿Cuántas excusas te han puesto los alumnos cada vez que decías, toca examen?
De todo tipo. Una que me encantó fue que una alumna decía que no podía hacer el examen porque ya tenía que ver los Oscar.
Y yo, me parece genial.
Es maravillosa. Y confieso que casi me convenció, porque yo también tenía que verlos. Porque soy muy cinéfilo.
Pero son de madrugada los Oscars.
Claro, pero es que su plan era quedarse despierta para verlos. Y claro, no podía estudiar porque ya pretendía estudiar toda la materia esa noche.
Bueno, pero además, qué sinceridad. Eso me llama la atención.
Sí, qué despropósito.
Total, también. Bueno, sinceridad. Hay algunas respuestas de examen aquí que son muy sinceras. Hay una que me hace mucha gracia, que es el alumno ante la pregunta que no se la sabe, en vez de inventarse algo, lo que dices, esto me lo voy a inventar. Y ya te avisa de que todo lo que va a contar es falso. Entonces, bueno, por lo menos te ahorra tiempo.
Es bueno, no sigas leyendo.
No sigas leyendo, ¿no?
Bueno, y haces una recopilación, bueno, de las famosas frases que te has encontrado en los exámenes, respuestas de todo tipo. Es que cualquiera...
Es difícil elegir,
es
¿verdad?
Es difícil elegir, o sea, cualquiera. Como desde la casa de Bernarda Alba empieza con el entierro del Duque de Alba.
Sí, por ejemplo.
¿Qué es la química sostenible? Es la química que se puede mantener en pie ya sola.
Totalmente.
Oye, pero lógica aplastante,
aplastante. Yo tengo que decir, y eso sí, que todas estas perlas que están en este capítulo en concreto no son de alumnos ni alumnas mías, son de profesores en activo ahora mismo que me las mandaron a través de las redes. Muchos de ellos hacían foto a los exámenes para demostrar que eran verdad. Y por eso de todas las materias, y algunas me costaba creerlas, ¿no? Hay alguna, por ejemplo, que era qué red, ¿no?, crearon los romanos, ¿no? Y pues, lógicamente la profesora quería usar una red de calzadas. Ellos pusieron una red de wifi, que claro, lógicamente les parecía mucho más importante.
Bueno, claro, es que ellos, claro, para ellos la red, ¿cuál es? La red es claro, la red no podían, social.
No podían concebir el Imperio Romano sin wifi.
Totalmente, lógico. Totalmente, ¿no? Dice... O el primer presidente de la transición, que fue Adolfo Domínguez. Fue una transición muy elegante, claro.
Bueno, ya es que a veces cambias los nombres.
Claro, pero cambian pequeñas cosas, ¿no?
Oye, cita alguna de las obras de Blasco Ibáñez. La obra más importante de Blasco Ibáñez es... Cañas y tapas.
Cañas y tapas. ¿Quién dice que no se vive bien de la literatura? Ahí tenemos los royalties que debe generar.
Bueno, algo sabía.
Algo sabía, sí. O Beethoven, que compuso la famosa Oda a la Lejía. ¿Quién dice que no se la merezca? ¿No?
Es buenísimo. De todas maneras, mira, hablando de estas risas, los niños se siguen, los niños y los jovencitos, es decir, sí. ¿Se siguen riendo en clase? Quiero decir, lo típico de... como se titulaba tu primer libro, que también tiene tela esta frasecita. Dilo en voz alta y nos reímos todos. ¿Quién no ha escuchado eso en clase?
Sí, totalmente. Sí. Se siguen riendo y además algo que yo percibo. Yo ahora voy como escritor. Leo mis novelas, dialogo con ellos. Ahora vengo precisamente a estar en Mallorca hablando con más de casi 1,000 adolescentes en diferentes colegios e institutos. Y algo maravilloso es que como tú les des un poquito de cariño y un poquito de cercanía, te la devuelven con creces. Yo trabajo con adolescentes, que es mi edad y es de lo que se habla mucho en estos libros. Y muchas veces los imaginamos como seres apáticos, enfadados, que te cuestionan, que te miran con cara de ¿por qué estoy aquí? Pero en cuanto tú te abres un poquito a ellos, no solo se ríen, es que te da mucho también. Y yo confieso que tengo una experiencia personal maravillosa. Quizá por eso estos libros tienen mucho humor, pero también mucho amor al aula. Y se nota mucho, que es algo que a mí me ha apasionado y que claro que se ríen y claro que disfrutan. Y es una edad maravillosa, los 15, los 16, te pasan tantas cosas ahí. Los primeros amores también, esos pasillos llenos de chicos y chicas besándose, que no puedes ni atravesar el pasillo cuando vas de clase en clase, que además de un profesor le molesta incluso, ¿no? A mí me parece maravilloso, pero...
No, yo te veo muy entusiasta con todo lo que profesión, que por cierto ha recibido el Premio Magisterio 2019, ¿por qué?
Sí, pues por el fomento de la lectura entre los adolescentes, precisamente, porque hago una media...
Esto también me interesa mucho. Sí. ¿Cómo se fomenta la lectura entre los adolescentes hoy en día en el que están pegados a este artilugio que es el teléfono móvil y a las redes sociales?
Pues yo creo que buscando temas que les interesen y además compitiendo con aquello que ven. O sea, yo cuando escribo una novela para jóvenes soy muy consciente que no compito con otros libros, yo compito con Netflix, con HBO, claro. Entonces tengo que darles algo que les atrape, que les enganche. Y algo fundamental, si alguien quiere regalarle un libro a un adolescente, que por favor evite los libros con moralina, lo detestan. No quieren moralejas, quieren libros duros, intensos, divertidos, emocionantes, pero que les dejen pensar. No hace poco una chica precisamente en Palma me decía eso, gracias porque en tu libro el final es confuso. Y dije, ¿esto te ha gustado? Y dice, sí, porque tengo que pensar yo. Y claro, o sea, quieren ser libres, ya, es una etapa en la que eres independiente.
Sí. Entiendo,
tenemos
¿eh?
Una imagen pervertida de lo que son los jóvenes por culpa de las películas americanas. Sí, creemos que el instituto es...
Sí, y porque nos hemos olvidado de nuestra adolescencia.
Totalmente.
Éramos más listos de lo que creíamos.
Totalmente. ¿Cuánta razón tienes en eso?
Claro,
de hecho, yo creo que ahí fue la etapa más lista de mi vida. Y luego ya a partir de ahí fue para abajo.
Yo continúo en la adolescencia.
Sí, claro.
No,
yo también estoy ahí en los 15. Yo coincido contigo.
¿Hablo en serio?
Claro.
Es las cosas que yo leía, como tú bien dices, con 14, 15, 16, no, creo que no las he leído después.
Y lo atrevido que eres en esa etapa y la cantidad de cosas que quieres conocer. Mm. Posiblemente sí. Yo no sé por qué se nos olvida. Espero que leyendo estos libros, aparte de reírse que los lea, también recuerde que tuvo 15 años.
Pues sí, dilo en voz alta y nos reímos todos. Y en casa me lo sabía.
Los títulos son fantásticos.
Son fantásticos.
Muy
gracias.
Buenos. Nando López.
Lo mejor del libro.
Gracias.
A vosotros. Gracias.
Hola Rosa Rosado.
Hola Pilar.
¿Tú haces los deberes con tu hijo? ¿Se los haces a tu hijo?
No.
Ahora que
gracias
Nando se
a
está
Dios
yendo.
Mi hijo todavía no tiene deberes, porque es que si no lo voy a pasar fatal.
¿Los harás en un futuro entonces?
Bueno,
intentaré
fin de
ayudarles,
hablaremos
otro día también con los oyentes, que es un tema muy interesante.
Ay, desde luego.
Pero hoy hablamos de croquetas.
Pues sí, Pilar, está el lío montado. Fernando, dicen por aquí que el secreto no está en la masa, sino que está en el aceite.
Acabo de escuchar a una señora que dice que el truco para que no se revienten es apretar bien la masa. Si las croquetas te gustan cremosas, la masa tiene que estar no demasiado dura. Así
esponjosa.
Que el truco está en el aceite. No es lo mismo comerse una croqueta con la bechamel suave que una pelota de tenis, vamos.
O sea, que menos apretar entonces la croqueta.
Que no apretarla mucho, sino que en el aceite.
Al freírla.
180 grados están diciendo.
180 grados. Yo siempre que dicen cuál es la temperatura que tiene el aceite.
Yo no tengo
termómetro. Y digo, exacto, ¿qué hace? Mete un termómetro.
No,
claro,
pero es que
tú metes un termómetro en la sartén y imagínate, tienes para cenar. Tienes para cenar.
El mercurio frito.
Para cenar, mercurio frito.
Claro, es que mucha gente tira de freidora.
180
grados. Hay cábulas, más.
180 grados.
180 grados.
Yo es que no tengo
180
freidora.
Grados es muy caliente, ¿no?
Muy caliente. Bueno, también hemos hablado esta tarde de inteligencia artificial.
La has dicho muy segura tú, ¿eh?
¿El qué?
180 grados muy caliente. ¿Y si son 400?
Pues yo qué sé, pues ya eso ya explota.
Ya,
yo
se puede, el aceite.
Ígneo, ya, ígneo.
El aceite es gaseoso ya, los 400 grados.
Yo eso ya lo entiendo.
Ya, y salta la alarma. Llegan los bomberos.
Hombre, exactamente.
¿Usted quería comer croqueta? Y ha acabado en el cuartelillo de la Guardia Civil por provocar un incendio.
Te montas unas historias.
Se lo he montado, sí. Bueno, que hablábamos esta tarde de la inteligencia.
Que, seguro que hay alguno que se le ha quemado algo. Que llamen. Que llamen los que se le quemó todo.
Venga, el del quemado.
Es muy fácil que se te quemen las croquetas.
Sí.
Bueno, que ese tema de la inteligencia artificial ha inspirado a este oyente en su croqueta.
Croquetas IA. Se coge harina, un tazón con agua, unos trocitos de jamón y un poquito de sal. Y todo eso se pone en la cocina. Entonces le das al botón de la inteligencia artificial y hace rum pum pum, pone el horno y ya están las croquetas.
Ole.
Croquetas inteligentísimas. Pero, te comes media docena y sabes latín.
Bueno, que...
Por ejemplo.
Es la manera de aprender lengua, comiendo croquetas de jamón.
O sea,
y si quieres aprender alemán, pues croquetas de chucrut.
Pues nada, tenemos croquetas de todo tipo esta tarde. Y más que vamos a tener, nos escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Queremos tu croqueta, tus croquetas y también lo que nos cuenta Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras comemos una croqueta podemos perfectamente prestar mucha atención al mensaje de la mutua, porque te pasaste a la mutua como un rayo porque tu último seguro era muy caro. ¿Y luego qué? Bueno, pues luego te dieron un golpe, llamaste a la mutua y pudiste elegir un taller al lado de casa. Y es que con la mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Súper cómodo, ¿eh? Bueno, vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la mutua.
¿Cuáles serán los empleos más demandados en este año que prácticamente acabamos de estrenar? Y en el futuro, hablamos de empleo enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llega el fin de semana y con él...
¡El de los goles!
¡El de la emoción!
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
¡Y pita penalti!
Y el domingo, el debut de Quique Setién en el Barça.
¿Con qué sale el Barça?
Fútbol Club Barcelona-Granada.
¡Aparecido para marcar el gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo mañana viernes y el sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? Mejor ir a un escape room con tu familia. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur, ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur, para todas tus vidas.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una de las medidas que contiene el pacto de gobierno, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, es subir el salario mínimo interprofesional hasta 900.000 euros en unos meses. Cuando compareció el martes Pedro Sánchez y le preguntaron por esta cuestión, echó algún balón fuera. Dijo, bueno, esto hay que hablarlo entre los agentes sociales, esto hay que hablarlo entre sindicatos, empresarios. Inevitablemente ya estamos en mitad de una polémica sobre las consecuencias de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. En las últimas horas, el BBVA Research, que es una de las divisiones de investigación del Banco Bilbao Vizcaya, ha dicho que esta subida del salario mínimo supondría que se dejaran de crear 45.000 puestos de trabajo. Vamos a hablar con Nacho Sanz, profesor universitario, experto en banca. Profesor Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Un placer y un saludo a todos.
Estamos ya en medio de nuevo de la polémica en torno al salario mínimo interprofesional. En su momento, el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando estaba al frente de la IREF, decía que la subida del salario mínimo interprofesional iba a dejar de crear 40.000 puestos de trabajo. El BBVA Research estima que son 45.000. A usted, luego Escrivá corrigió sus estimaciones. ¿A usted la estimación que hace BBVA Research le parece ajustada? Es decir, ¿van a dejarse de crear tantos puestos de trabajo con la subida del salario mínimo interprofesional?
Mire, para que nos hagamos una idea de las magnitudes, Fernando, el año pasado, en el mes de febrero, cuando subió a 900 euros el salario mínimo interprofesional, las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo señalaban que el número de empleos afectados por la subida hasta 900 euros era de 1,3 millones de empleos en España. Ciertamente, cuando estamos hablando todavía de niveles salariales mínimos o bajos, ese impacto no se produce con carácter general en el conjunto de la economía, sino que se concentra en determinados sectores, que lo padecen mucho más que otros. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector primario es uno de los que más lo sufre.
¿Por qué? ¿Por qué esos sectores sufren más la subida del salario mínimo y por qué la subida del salario mínimo tiene que dejar de crear empleo?
En primer lugar, lo sufren porque son los sectores de la economía que tienen aparejados habitualmente unas menores tasas de productividad. Estoy hablando de servicio doméstico, servicios administrativos, comercio, el sector de reparación de vehículos también era uno de los más señalados y el agrícola, como he indicado antes. Pues son los que llevan aparejados generalmente un mayor volumen de empleo a tasas de salario mínimo interprofesional. Entonces es ahí en esos sectores donde se concentra principalmente la subida en estos niveles. A medida que el salario mínimo vaya subiendo, como tiene previsto y sería deseable para el gobierno, y lo digo bien claro, sería deseable para el gobierno en los próximos años, pues evidentemente el número de sectores afectados, Fernando, pues se va haciendo más generalizado. Y empezaríamos a hablar de sector servicios o determinados sectores de distribución alimenticia, transportes, etcétera. Entonces, ¿por qué se hace la subida del salario mínimo impacta en estos sectores? Por dos motivos fundamentales, Fernando. En primer lugar, porque para que nos hagamos una idea, el año pasado en febrero subimos a 900 euros, con lo cual el coste del factor trabajo, en términos empresariales, sin ningún otro tipo de consideración, pues experimentó un incremento del 22% y pico. Entonces imagínese que usted y yo tuviéramos una compañía de transporte y nos subieran el precio del gasoil un 22% en nuestra actividad. Lógicamente eso merma de manera muy sustancial los rendimientos. Y el segundo factor que se ve enormemente perjudicado son las expectativas negativas que genera en el conjunto del sector empresarial en orden a nuevas contrataciones. Lo cual, si va adornado con una guarnición de una pretendida de regulación de la reforma laboral llevada a cabo por el PP, pues hace que las expectativas vean en el medio horizonte laboral una rigidez en el mercado que es una de las cosas menos deseadas por el sector empresarial, particularmente en un escenario de desaceleración que no deberíamos olvidarlo nunca.
Ya, pero vamos a ver, los salarios en España son bajos. ¿Cómo se podría subir el salario de forma que esa subida no tuviese consecuencias negativas para el empleo?
Esa es la pregunta que ningún gobierno sabe responder, Fernando. La respuesta está en términos de productividad económica. La economía española no se caracteriza por la productividad. Usted puede ser competitivo en términos empresariales por dos grandes motivos, por dos grandes razones. Una, porque es capaz de producir y vender bienes y servicios más baratos que el resto, o bien porque es capaz de hacer lo que nadie más sabe hacer. Entonces ahí puede marcar usted el precio. Eso es lo que determina la productividad. Si usted es el único que puede ofrecer un determinado bien y servicio, el precio lo pone usted, a sus empleados les marca unos niveles de remuneración muy ventajosos y evidentemente estarán por encima de, no se verán afectados por problemas de esta índole que estamos hablando ahora. En cambio, si como se optó en España la salida de la crisis fue por la vía de la reducción de costes internos, particularmente los salariales, evidentemente eso hace que no nos caractericemos por una productividad económica empresarial, que es propia en un entorno económico internacional, es propia de las medianas y grandes empresas. Y entendemos por eso empresas de 50, 250 medianas y más de 250 ya grandes empresas. Entonces, a partir de ahí, esas son las empresas que acumulan mayores tasas de productividad y son las que pueden garantizar unos niveles de remuneración salarial estables y de calidad en el medio y largo plazo, que es la expresión con la que se llena la boca cualquier gobierno sin abordar al final del día el problema verdadero, y es que la economía española no es productiva.
Ya. Es una cuestión de fondo. Dos cuestiones rápidas más. Vamos a ver, dice la COE que...
Es una cuestión de Estado, Fernando.
Ya,
es
ya.
Una cuestión de Estado,
ya.
No solo de fondo.
Ya, una cuestión sobre la España vaciada, porque dice la COE que el salario mínimo interprofesional, su subida, afecta especialmente a la España vaciada. ¿Eso es así? ¿Por qué?
Bueno, pienso una cosa, el nivel de crecimiento económico en estas zonas con tendencia a la despoblación, evidentemente las actividades económicas no son foco de atracción de industrias, el desarrollo comercial está por debajo de la media nacional y evidentemente ahí no trabajan con grandes rendimientos con los cuales remunera a los trabajadores. Al contrario, la tendencia es sacar esa actividad económica y dirigirla hacia focos empresariales más urbanos alrededor de áreas metropolitanas. Entonces, cayendo la actividad económica, es lógico que los niveles de remuneración en esas zonas también estén en los mínimos.
Una cuestión política, porque Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que viene del Partido Comunista, quiere que la subida sea rápida. José Luis Escrivá parece que viene de la IREF. José Luis Escrivá, economista reputado, ministro de Seguridad Social, parece que quiere que esa subida no sea tan rápida. ¿Usted está tranquilo? ¿Qué cree que va a pasar con dos ministros con una posición tan distante, en principio?
Vamos a ver. Ayer la ministra de Economía, la señora Calviño, no recuerdo ahora si era Londres o en Bruselas, no sé decir, pero le planteaban estas cuestiones, el impacto y la influencia que podía tener en la desaceleración o estas expectativas hacia una reforma legislativa laboral más rígida. Y la propia ministra vicepresidenta Calviño intentaba echar balones fuera y hacer ver que al final el daño sería, la reforma, perdón, sería menor de la que parece anunciarse. Entonces, una cosa es el anuncio propagandístico que se puede hacer de determinados sectores del gobierno que han de justificar su presencia y su coherencia con anteriores programas, y otra la aplicación práctica, que yo creo que será mucho más limitada de lo que algunos quieren hacer ver. Y será limitada sobre todo porque los efectos de esas reformas tan rígidas serían extraordinariamente perversos. Entonces habrá varios diques de contención, tanto a nivel nacional como un poquito más arriba en Bruselas, por los impactos que tiene todo esto en términos de ingresos tributarios y aumento del déficit, que es lo que menos necesitamos en este momento, como para poner freno a determinadas medidas y que no vayan muy adelante.
Gracias, profesor Nacho Sanz, por haber estado con nosotros. Corrijo uno de los datos que decía al principio. Lo que se está planteando es una subida a 1.000 o a 1.200 euros mensuales del salario mínimo interprofesional.
Efectivamente.
Y te cuento ahora que tal día como hoy, un 16 de enero, el Congreso de Estados Unidos aprobaba una enmienda a la Carta Magna que prohibía la fabricación, venta o transporte de licores intoxicantes para bebidas. Era la famosa Ley Seca. Se cumplen ahora 100 años de su entrada en vigor. Un triunfo del movimiento puritano con el que se suponía que se iba a acabar la fiesta. Pero como todos sabemos, aquel intento de cerrar las puertas del infierno supuso la entrada en juego de toda una serie de personajes que han inspirado infinidad de novelas, películas y series de televisión. Había nacido la industria del crimen. Aunque se destruyeron millones de litros de alcohol, por todas partes llegaban muchos más, litros y litros procedentes de la importación ilegal y de la fabricación en alambiques clandestinos. De la venta ilegal se beneficiaron organizaciones mafiosas, de las que recordamos por encima de todas una cara, la de Al Capone. Durante la década de los años 20 del pasado siglo fue el rey de Chicago, gracias a una táctica tan vieja como el propio mundo, la corrupción del poder. Con Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacemos un recorrido por la vida y por los escenarios de Capone en Chicago en los años 20.
Bueno, pues Alphonse Gabriel Capone había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1899. Era hijo de emigrantes italianos de la provincia de Salerno. Y aunque en su tarjeta de visita se anunciaba como vendedor de antigüedades, todo el mundo sabía más o menos que se dedicaba a todo tipo de actividades delictivas, que incluían, cómo no, el contrabando de licor.
A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. Y esas habladurías sobre el contrabando, ¿qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad.
Aquí le escuchamos al Capone en la voz de uno de los actores que le ha dado, yo creo que vida de una manera más rotunda, la de Robert De Niro, en Los Intocables de Elliot Ness, esa película fantástica de Brian De Palma.
Bueno, todos hemos oído hablar de los felices años 20, ¿no? Es un tópico, pero también se conocieron como los alocados años 20 y, por supuesto, fue una época convulsa de muchísima violencia. Chicago se llenó de personajes que acudían como moscas a la llamada del dinero fácil. El sonido de las Tommy Guns, las ametralladoras Thompson, quedó para siempre asociado a la imagen de una ciudad en la que se cometieron más de 700 asesinatos violentos y que se convirtió en la capital del crimen gracias a un nivel de corrupción nunca visto antes.
Me crié en un barrio difícil y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. Quizá lo tomé al pie de la letra.
Bueno, nos queda claro el papel protagonista de Al Capone en la mafia de Chicago en los años 20, pero tú has dicho que nació en Brooklyn. Entonces, ¿cómo llegó hasta allí, hasta Chicago? ¿Cómo se hace el rey de la capital del crimen?
Bueno, pues cuando Capone llega a Chicago se encuentra con que el terreno pues ya había sido abonado previamente, ¿no? Allí estaba Big Jim Colosimo, que era entonces el jefe de la mafia de Chicago, con un imperio criminal que se basaba en la prostitución, el juego y el chantaje. Tenía varios concejales en nómina, pero también tenía muchos enemigos. Cuando se ve amenazado, se trae a un primo de su mujer desde Brooklyn, llamado Johnny Torrio, para protegerle. Hay una escena de la serie Boardwalk Empire que nos cuenta de manera muy brillante lo que va a pasar después.
¿Pensáis meteros en el contrabando de licor?
Colosimo dice que no, que no quiere violar la ley. Ganamos de sobra con los burdeles.
¿No estás de acuerdo?
Soy el matón de Johnny. ¿A quién coño le importa?
Páselo bien esta noche. Si se meten problemas, no me llame. Llame a mi hermano.
Oye, encantado, ¿vale?
Igualmente.
Jimmy Darmody.
Al Capone.
Vale.
O sea que el matón, el guardaespaldas, digamos que no tiene la misma idea que su jefe. ¿Quién es este Johnny Torrio?
Pues Johnny Torrio es quien introduce a Al Capone en Chicago, precisamente. Llega como su matón. Hemos escuchado al actor Stephen Graham, que encarna a un joven Capone cuando solo era ese, un guardaespaldas. ¿Qué ocurre? Que cuando Colosimo se niega a entrar en el contrabando de alcohol, Torrio decide quitarlo de en medio y se convierte en el nuevo jefe. Torrio, a quien apodaban el zorro porque era muy astuto, pronto se dará cuenta de que él mismo podía seguir el mismo camino, así que decide entonces volverse a Italia, un retiro dorado, y deja al joven Alphonse a cargo del negocio.
Mira tú, anda. Oye, ¿y cómo era realmente Al Capone? Porque todos tenemos un poco en la cabeza el personaje a través de las películas, de las series, de las novelas, pero no sabemos si coincide con la realidad.
Bueno, era un tipo, debía ser un tipo de cuidado. Era fanfarrón, bocazas y, sobre todo, muy violento.
Voy a decirles algo. Si alguien se mete conmigo, yo me meto con él. Si alguien se atreve a robarme, yo le digo, me ha robado, y eso no es como escupir en la acera.
La verdad es que estaría escuchando a esta voz todo el tiempo haciendo de Al Capone, porque es fantástico. Bueno, eso, Robert De Niro y la voz de Ricard Solans haciendo él, que deberíamos también recordarlo. Bueno, a Capone le apodaban Scarface por unas cicatrices tremendas que tenía en la cara, que fueron bien ganadas. Siendo un simple guardaespaldas, camarero de un club, se emborracha y se mete con una chica. Empieza a meterse con ella, a decirle obscenidades. Resulta que esta chica era la hermana de Frank Galucho, un mafioso neoyorquino que saca su navaja y le deja tres marcas de por vida en la cara.
Scarface, entonces.
Scarface.
¿No? ¿Y cuántas veces ha aparecido como personaje en el cine y la televisión?
Pues yo diría que incontables, porque es que hay muchas películas en las que por lo menos se hace referencia a él. Su imagen nos ha llegado por distintas interpretaciones de Robert De Niro, de Stephen Graham, que hemos oído antes, Ben Gazzara, Rod Steiger. Y Jason Robards le da vida en 1967 trayéndonos otro momento crucial en su vida, que será la masacre del día de San Valentín.
Recibirán una preciosa tarjeta de San Valentín. ¿San Valentín?
Ah, es verdad. Es el día de San Valentín. Tiene mucha gracia. Una bonita tarjeta para Bugs. Oye, Jack, procura que sea una tarjeta muy, muy grande y además roja.
¿Qué pasó?
Bueno, ese día, 7 hombres pertenecientes a la banda del norte de Chicago mueren acribillados por Tommy Guns en un garaje por, con gente de Al Capone, va disfrazados de policía. Uh-huh. Entran, claro, y les ponen en fila y se los cargan a todos. Pertenece a la banda rival de Capone, que es la de Bugs Moran, que era el objetivo de esta matanza. Moran no está entre los muertos porque llega tarde, consigue escapar herido, pero Capone pues se impone y se convierte en el rey de Chicago definitivamente.
Este es el momento de su máximo esplendor, del ascenso, hasta aquí ese momento, pero ¿y la caída, Urbano?
Pues la caída, no por ser muy conocida, que lo es menos brillante por su simplicidad. Capone se tiene que ver las caras con un agente del tesoro, un tal Elliot Ness.
¡Ahora le interesa! Vamos, señor Capone, ¿quiere pelear? ¿Quiere pelear usted y yo solos? Eso es, vamos. ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo a salir de detrás de sus hombres a dar la cara?
¿Quiere hacerlo ahora? ¿Quiere matarme ahora? ¿Se atreve a hablarme así delante de mi hijo? ¡Me cago en usted y en su familia!
Oye, ¿cómo consiguen los famosos intocables plantar cara a un sindicato del crimen como el que tenía montado Al Capone?
Bueno, pues Al Capone es llevado a juicio en 1931 por una cuestión bastante menor en comparación con todo lo que tenía en su currículum, que es por evasión de impuestos. Hay un libro de contabilidad que consiguen extraer de un contable al que, bueno, le amenazan con ir a la cárcel y le consiguen llevar a juicio. Y las garras de Hacienda son las que llevan a prisión a Al Capone. Fue condenado a 11 años y pasó por Alcatraz.
¿Qué dicen?
He dicho que nunca hay que pararse hasta que la pelea haya terminado.
¿Qué?
Ya me ha oído Capone. Todo
¡largo!
Termina
de aquí. Usted solo sabe hablar y lucir la chapa.
Aquí acaba la lección.
Solo sabe hablar y lucir la chapa. Solo hablar y presumir de chapa. Solo sabe hablar
y presumir de chapa. Eso es, bueno, pues fue liberado en 1939, después de pasar por Alcatraz, como os he dicho, pero ya no volvió a ser el mismo. Estaba quejado de demencia por una sífilis que había contraído siendo joven y murió en 1947 en Florida, totalmente arruinado.
La cara visible, el máximo exponente, ¿no?, de esa época, de esos años, de ley seca. Bueno, se cumplen 100 años hoy desde que entró en vigor esa famosa ley que luego dio tanto de sí también, uh-huh, como vemos, para el sindicato del crimen y sobre todo para figuras como la de Al Capone. Hablamos hoy de croquetas con los oyentes. Tenemos muchos motivos para hacerlo. Es el día de la croqueta. Tenemos al campeón del mundo en croquetas de jamón, al que vamos a conocer en unos instantes aquí en la tarde. A una madre que hace, creo que, muy buenas croquetas, y al hijo que es capaz de comerse un montón en una sentada. Todo esto en un instante aquí también en la tarde.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero, antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en ikea.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.